Y para ponerte de buenas, es un hecho probado por la ciencia que la sonrisa y el buen humor aumentan los anticuerpos y nos protegen de enfermedades infecciosas, autoinmunes y tumorales. En las situaciones más tensas, en la mayor discusión, cuando aparece el dolor físico y psíquico, si logras reírte de esta situación, automáticamente la habrás cambiado. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Mi más sincera felicitación el día de hoy para todos aquellos que fueron ganadores del Premio Nacional de Periodismo, especialmente Adriana Malvido. Ella es periodista, es muy amiga mía, quien ayer junto con otras personas recibieron este Premio Nacional de Periodismo.
¿Y dónde fue?
Fíjate, Alonso, que tuve oportunidad de asistir, fue un evento muy muy bonito en el Centro Cultural Tlatelolco. Vamos a ver más, para que veas las ocho categorías que se premiaron el día de ayer. En Noticia ganó Lilia Saúl, después Jesús Peña ganó en lo que fue reportaje, periodismo de investigación, Humberto Paget y Dalia Martínez en el término, en la parte de crónica, Adriana Malvido, que es amiga mía, en entrevista, Mónica González en fotografía, Gerardo Esquivel en artículo de fondo de opinión, Patricio Ortiz en caricatura, en cuestión de humor, Jorge Prior en divulgación científica y cultural, y se le dio un premio especial por su trayectoria periodística a Elio Flores.
¿A quién entrevistó tu cuaderno?
A un filósofo, sí, que fue y él lo hizo en el suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario. Pero fíjate que es interesante saber, este premio por muchos años lo daba el gobierno, de hecho daba una remuneración económica fuerte, el premio y un cheque, y resulta que después cambiaron todo esto desde 2001, dijeron, oye, pues como el mismo gobierno va a estar premiando a periodistas, va a parecer que les estamos nosotros pues comprando su claro, su pluma. Entonces lo cancelaron en el 2001, tardó un poco en volver a arrancar, y ahorita es muy interesante porque ya se congregó el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y está en este año. Lo lleva como presidente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero está integrado por exclusivamente universidades y centros académicos, entonces algo que tiene mucha valía. Hay un jurado maravilloso, entre los cuales está Guadalupe Juárez, que está con nosotros en todo lo que es de Radio Centro,
que está con Sergio Sarmiento.
Ahora, a lo que voy, además de felicitar a estos 9 ganadores del Premio Nacional de Periodismo, algo que me impresionó muchísimo, Alonso, es que a cada uno le daban el premio y le daban, más o menos ellos lo dijeron, minuto y medio para agradecer, para hacer lo que ellos quisieran decir. Y sí te puedo decir que no fue algo que se dio en ese momento, porque la mayoría de ellos traían un papelito escrito, es decir, lo traían desde antes, y la mayoría, bueno, por supuesto que agradeció a su familia, muchos de ellos a su mamá, a su esposa, a sus hijos, pero eso fue breve, pero la mayoría del tiempo lo dedicaron prácticamente todos al tema, haciendo referencia a los asesinatos y a las desapariciones de periodistas. Mencionaron pues el que en su trabajo arriesgan la vida, solicitaron apoyo de parte de pues del gobierno, protección, diciendo que ellos realmente estaban pues haciendo un trabajo libre, pero que estaban arriesgando su vida. Entonces créeme que sí fue algo que pues a mí me llamó mucho la atención, porque si te dan un minuto, ¿verdad?, para hablar al recibir un premio tan importante como este, y lo utilizas la mayoría de su tiempo para decir, oigan, ¿saben qué?, nosotros estamos realizando un trabajo, pero un trabajo que es sumamente pues peligroso, sumamente arriesgado, y sobre todo apuntaron que no contaban pues con la protección,
claro,
del Estado para realizar.
Y es que lo que pasa es que esta cuestión de los asesinatos y las desapariciones de periodistas pues no es de este sexenio, evidentemente, pero lo que está sucediendo en este sexenio es que la violencia no ha disminuido, y evidentemente, digo, es muy temprano para que pase algo, ¿no? Pero hay muy poco de administración. Pero la violencia no ha disminuido, y el asunto es que el gobierno lo que sí es que ya no habla de inseguridad, como que ya hizo mutis de esta cuestión de la parte de la inseguridad y la parte de la violencia como tal. Y entonces ahora, pues más nosotros como medios de comunicación más que antes, es nuestra responsabilidad estar sacando a la luz todo este tema de asesinatos, del narcotráfico, de las mafias. Y, pues bueno, pues hay muchísimo poder y como nos mandan callar, pues es a bala. O sea, no,
y de hecho, la semana que entra tenemos ya un programa dedicado a esto, a toda la cuestión de los desaparecidos. Y también ya está invitada Adriana Malvido para que esté aquí con nosotros en Día a Día y nos platiquen a fondo, ¿verdad?, qué es este premio y sobre todo lo que representa. Fíjate, aquí se seleccionaron a 8 trabajos y más o menos había arriba de 1,000 trabajos en todos estos géneros de entrevista, de crónica, de fotografía, pero sí me llamó mucho la atención pues la profesión que ellos hablan y el riesgo que tiene esta profesión. Y lateralmente pensaba, ahora que escuchaba yo toda esta, vamos a decir, historia que nos enteramos el día de ayer, cómo están sucediendo las cosas tan rápido, la muerte de este presidente, de Hugo Chávez, que fíjate, haciendo cuenta para atrás, algún presidente que muriera estando en funciones, sobre todo muerte natural, pues yo no sé hasta dónde nos remontamos. Yo no conozco a ninguno. Parece que el último que murió fue Kennedy, pero murió de un asesinato. Hay varios que han muerto asesinados.
Bueno,
pero
Pinochet también. Pero... Pinochet, perdón. En Chile, bueno, el golpe de Estado. No me acuerdo ahorita del nombre, pero ahí también...
Pero
fueron asesinados,
pero de una muerte natural. Pero vaya, a lo que voy es cuando vamos hacia atrás, todo lo que ha hecho Chávez, que a mí me preocupa muchísimo Venezuela, realmente a ver ahorita cómo sale adelante. Ahorita hablaban de que, bueno, trae un rezago casi de 50 años, pero cómo él, ¿verdad?, arbitrariamente mandaba cerrar programas de televisión, de radio, sin ninguna explicación. No le gustaba lo que decía un conductor y lo cerraba. No le gustaba lo que escribiera y cerraba. Y bueno, limitó muchísimo todo lo que son los medios de comunicación y aíslas a la gente. Y yo sí estoy convencida que nuestra labor en medios de comunicación, digo, nosotros concretamente no hacemos un periodismo de noticia, ¿verdad? Pero tiene que tener toda la libertad del mundo. Los periodistas, bueno, tienen que tener esa libertad y también tienen que tener una seguridad.
Y sí, de cierta manera. No es que nosotros llevemos la agenda nacional, por así llamarlo, en nuestro programa, pero hay muchísimas cosas que comentamos aquí con total apertura, que es más que necesaria en estos tiempos en donde pues es nuestra responsabilidad estar pues informando de lo que sucede, pues para que deje de suceder o para que las cosas cambien. Y en esta cosa de esta dictadura de Chávez, cómo al final del día todas estas cuestiones de la lucha por el poder y la ambición por el poder, pues lleva a cuestiones negativas. Hoy en día hay un vacío de poder impresionante en Venezuela, una incertidumbre total de que no se sabe qué es lo que va a pasar, pues porque no tuvo el señor a bien, con humildad, dejar su cargo y dejar las cosas como él hubiera querido, y bueno, pues ese aferrarse al poder, pues cuando ya se sabía que tarde o temprano iba a pasar esto. No es como que lo atropellaron en la calle de un día para otro. Al final del día, esta enfermedad pues no es de la noche a la mañana.
Claro, ahora hay una grabación de él en donde abiertamente
dice, ¿no?,
está
sí,
sentado él junto con su vicepresidente y le dice, oye, lo estaba yo escuchando ayer, y casi le ordena a su pueblo. O sea, le dice, ¿saben qué?
Y le hacen caso.
Si algo me pasa o si algo llega a suceder, ustedes tienen que votar por tal persona en mi lugar. Y dice, esa cara. O sea, si era una persona totalmente...
Habrá que ver qué es lo que pasa
dictador
con Venezuela.
Claro, porque aparte el que compitió con él las últimas elecciones, pues tuvo un 45% de votos. Entonces, algo que sí está dividido. Yo de veras, ojalá, yo les mando, conozco a mucha gente de Venezuela que ha sufrido mucho con toda esta situación, gente que ha tenido que salir de Venezuela o que se ha quedado allá. Ojalá de veras esto, pues se den realmente unas elecciones libres. Se va a tardar, creo que todavía 30 días en hacerlas, que sean libres y que sea lo mejor de veras para el país, porque sí trae un atraso tremendo. Y ahí, bueno, lo que nos hace ver es el gran poder, lo que hace el poder con una persona, ¿verdad? El poder ahora sí que es difícil de, como dicen, el dinero corrompe el poder mucho más y no deja que la persona, le cuesta mucho trabajo soltarlo. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa. El tema de hoy, fíjense, hablando aquí de poder y qué es lo que vale en la pena en esta vida, vamos a hablar de toda esta cultura del hombre, de la mujer light. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a no presumir. Y es que la humildad se funda en dos cosas, en la verdad y en la justicia. La verdad por la que nos conocemos como somos, la justicia que nos inclina a tratarnos según ese conocimiento. La humildad es una de las cualidades vitales para un líder. Un líder debe de tener el tipo de humildad que le permita escuchar y buscar ideas afuera de él. La humildad y el coraje son cualidades que preparan al líder cuando las situaciones son difíciles. Significa que como líder, tú sabes qué rol en la vida tienes que realmente hacer. Es el de servir. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Las realidades más grandes y más bellas, tanto más las tendrás, cuanto menos las poseas y retengas. Si quieres tener el mar, contémplalo y abre tus manos en sus aguas y todo el mar estará en ellas. Porque si cierras tus manos para retenerlo, se quedarán vacías. Si quieres tener un amigo peregrino, déjalo marchar y lo tendrás. Porque si lo retienes para poseerlo, lo estarás perdiendo y tendrás un prisionero. Si quieres tener el viento, extiende tus brazos y abre tus manos y todo el viento será tuyo. Porque si quieres retenerlo, te quedarás sin nada. Si quieres tener a tu hijo, déjalo crecer, déjalo partir y que se aleje. Y lo tendrás maduro, porque si lo retienes poseído, lo pierdes para siempre. Si quieres tener el sol y gozar de su maravillosa luz, abre los ojos y contempla. Porque si lo cierras para retener la luz que ya alcanzaste, te quedarás a oscuras. Si quieres vivir el gozo de tener, libérate de la manía de poseer y retener. Goza de la mariposa que revolotea, goza del río que corre huidizo, goza de la flor que se abre cara al cielo, goza teniendo todo y sin poseerlo, reterno. Solo así gozarás de la vida, sabiendo que la tienes sin poseerla, dejándola correr sin retenerla.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da mucho gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Covadonga Villar. Ella es conferencista y logoterapeuta. En este tema, Covadonga, el hombre light. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Lucía. Mucho gusto de verte por acá. Tu medio de trabajo.
Oye, platicamos ahora, ¿verdad?, toda esta situación de la muerte de Chávez. Y digamos, claro, él decía, ¿no?, y aparte sí lo demostró, no le interesaba mucho el dinero, ¿verdad?, no tenía bienes materiales, como hemos tenido otros casos muy cercanos de ahora, pero sin embargo estaba atado al poder. O sea, él no quería irse, y aún antes de irse dijo, oh, si me voy yo, quiero que siga este, como que nunca perdió esa ansia. Y sin embargo, también, Covango, ahí es algo que me gustaría, porque el tema es pues la cultura light que estamos viendo, el hombre, la mujer light de ahorita. Me impresionó porque sus últimos twitters decía, ¿verdad?, estoy ahora sí que amarrado, estoy cerca de Cristo. Él era una gente cristiana. Entonces, ¿qué tanto, verdad?, estamos realmente en nuestra cultura viviendo, ¿verdad?, por un lado apego a las cosas materiales, llámese poder, llámese dinero, lo que sea, o de veras tenemos un sentido de trascendencia, que tanto en este tema de la cultura light, o qué vendría siendo la cultura light.
Fíjate que Chávez es un ejemplo perfecto de lo que viene siendo un hombre light. De ninguna forma por criticarlo, él dio lo que pudo dar y creyó hacer lo mejor que pudo. Eso es lo que todos pensamos que hacemos en el día a día. Pero ese apego al poder, al control, al dominar la vida de los demás, mi vida se vuelve ingobernable. El hombre light es aquel que, explicado más sencillo, es aquel que se quiere tomar una coca y no quiere las calorías. Es aquel que quiere un refresco de dieta y no quiere las calorías, o aquel que quiere una leche que tampoco tenga la grasa. Es como gozar del placer y del sabor de algo, pero sin las consecuencias que esto tiene. Es decir, como que no nos estamos haciendo responsables de que una acción concreta me lleva a una consecuencia. Entonces, es como vivir la vida por encimita, como por en la piel.
Que hace, también hace un poquito de sentido, porque dices, bueno, ¿y para qué queremos sufrir? O sea, ¿para qué queremos lo malo de la vida si mejor podemos tomar lo bueno? O sea, no sé si tiene que ver a lo mejor con la inmediatez de lo que
estamos viviendo.
¿Sabes
qué? Que fíjate, ¿no?, que hoy en día, donde todo es inmediato, con apretar un botón, el control de una tele y todo el acceso que tienes de información en todos estos medios cibernéticos que son inmediatos, en donde el hombre recibe por milésimas de segundo, ¿cuánta cantidad de información recibe?
Sí, bueno, lo bestia.
¿Cómo lo logro controlar? O sea, ¿cómo acomodo toda esa información que recibo por milésimas de segundo, que yo elijo o que no elijo, que me llega por apretar un botón en una computadora? Lo que yo estoy buscando me linkea o me lleva a otros 10 temas que ni siquiera me interesaba y me voy entrelazando. Entonces, para cuando yo me duermo, ¿cuánto aprendí cuánta información tuve que logré convertir en formación. Entonces, si me entiendes, el hombre light es aquel que como que vive todo, lee todo, conoce de todo, posee de todo, pero solo valgo por lo que tengo, por lo que sé. Y cuando pierdo lo que tengo, o cuando no puedo expresar o ser superior del otro en mis conocimientos, como que pierde un poco el sentido de quién soy. Entonces, yo soy independientemente de lo que sé, yo soy independientemente de lo que tengo, y yo soy independientemente de con quién me llevo.
Pero a ver, Covadonga, ¿tú qué te has metido? Y yo sé que la logoterapia se dirige especialmente como que encontrarle un sentido a tu vida. O sea, ¿por qué estoy aquí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué estoy? ¿Y cómo la vivo? Pero a ver, esta tendencia, esta cultura de hombre light, que luego vamos a hablar de este famoso autor español, ¿verdad? Que uh-huh. sé que viene la semana que entra, ahorita nos vas a platicar del doctor Enrique Rojas. Pero a ver, él le puso ese nombre, ¿no? Pero es algo que se ha venido dando las últimas décadas, no existía antes. O sea, la gente de antes no era light, vamos a decirlo así, porque light luego lo pensamos en productos light, ¿no? Los que no engordan y ahí te quedas. Tú nos estás planteando una cultura light que consistiría en vivir todo por arriba.
Por la epidermis.
O sea, ¿el hombre siempre ha tenido esa tendencia?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Te voy a explicar. Mira, te lo voy a poner en un dato muy sencillo. Tú, dama de casa que me estás escuchando, no sé si recuerdes a lo mejor en tu infancia, yo recuerdo en mi infancia, Lucía, tú igual te sucederá, las comidas eran una tertulia en donde te sentabas, y lo de menos era la comida. Era el platicar con el abuelo, con el tío, con el amigo del abuelo, como hacer una tertulia familiar, es decir, un convivio en donde se extendía una sobremesa, en donde yo aprendía de observar todos esos temas que se platicaban entre mi familia. Entonces yo conocía cuál era mi esencia, cuál era mi raíz. Hoy en día, tú fíjate y observa en cualquier lugar del mundo, una comida en donde todos están donde no están. Están hablando con quien no están y están cerca de quien está lejos y lejos de quien está cerca. Uh-huh. Entonces creo que a eso me refiero con el hombre light. Es el hombre es una parte física, es una parte psicológica y es una parte espiritual. Y creo que cuando me refiero a hablar el hombre light es solo apelo, o sea, solo escucho mi parte física, el placer momentáneo, que no es malo, porque para eso se nos dio a la parte física, hay que satisfacerla. Pero voy más allá, soy también inteligencia emocional y soy también un espíritu que necesita encontrar un para qué en esta vida.
O sea, no estamos quedando nada más en lo superficial, en el tener cosas, en el ver a las demás, porque, a ver, luego eso, tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Porque luego dices, bueno, es que a mí no me importa, ¿no? A mí no me importa el dinero, a mí no me importa cómo me visto, a mí no me importan esas cosas. Bueno, pero ¿qué tanto tú juzgas a los demás o qué tanto apruebas a los demás o qué tanto te gusta acercarte a los demás dependiendo de lo que los demás tengan o representen? Es que yo he visto cantidad de personas, no sé, tú también, Alonso, que cambian su forma de ser, cambian su forma dependiendo de cómo esté.
Bueno,
y va llegando el hombre rico y el hombre con dinero o la mujer y bueno, parece que llegó, o sea...
Hay gente que me saluda si estoy contigo y hay gente que no me saluda si estoy solo, ¿me entiendes? Uh-huh. Tiene que ver con mucho esas cosas que socialmente hacemos, en donde tú fíjate cómo estás platicando en un restaurante y si alguien entra al restaurante, a la reunión, lo que sea, luego dices, a lo mejor lo conoces y dices, bueno, fíjate quién es él, y lo primero que dices es el puesto o algo así. O sea, mucha gente la hace el puesto, dices, mira, él es el director de tal banco, ¿no? O él es el como que nos dejamos apantallar muchísimo por las, entre comillas digo, las credenciales que cada uno trae, ¿no?
Y lo peor, por ejemplo, lo vivimos ahora que terminó este sexenio, a mí me impresiona porque eran importantísimos, ¿no? Hasta gobernadores, de secretarios de Estado y de repente nada. Yo platicaba con una mujer, no voy a decir su nombre, que ella fue, ocupó uno de estos puestos y de repente, pero me lo dijo ya textualmente, de un día para otro ya no tenía yo, fíjate, mis hijos, porque tiene hijos ya en universidad, no tenían un coche para irse a la universidad, o sea, el coche ni siquiera era de ellos. Entonces, de un día para otro me quedé sin la casa, sin el coche, sí. Y deja tú, ella decía, o sea, lo que pega esto, ¿no? Y ya no eres, no es que no seas nadie, pero ya la gente te ve diferente, ya no te tratan, antes llegaba a cualquier lugar y bueno, le ponían el tapete rojo y ahora resulta que de un día para otro, ¿verdad? Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, pues ya no eres nadie.
Es que fíjate, es como un poco lo que decía Alonso, ¿no? Yo soy por lo que hago, o sea, por el puesto que desempeño. Si yo veo a Alonso en la calle y no sé que tiene este programa de radio, ni siquiera me interesaría quizá acercarme a él.
Está guapo.
Está mono, Alonso.
Sí nos topamos, está te invitaba mono, algo a tomar, Alonso.
Pero a lo que me refiero es, exacto, el poder que yo le doy a la gente. No es que la gente tenga el poder en sí mismo, es que yo se lo otorgo. ¿Por qué? Y yo soy la que me pongo abajo de la etiqueta que le pongo al de enfrente. Alonso y Lucía trabajan en un radio, etiqueto radio, llegan a X número de audiencia, a mí me conviene, yo me cuelgo. Entonces es un poco usar a la gente.
Totalmente.
Y no valorar a Lucía por la capacidad que tiene Lucía, por la, porque yo conozco a Lucía por otras muchas razones altruistas que hace, y es impactante el trabajo que ella desarrolla desde su esencia y desde su ser, y que su radio escucha no lo sabe.
Bueno, hace poco me platicaba con un amigo que en realidad tiene mucho dinero, y te estoy hablando de mucho, y platicamos de un tema tan sensible como que me decía, es muy difícil para mí encontrar una pareja, muy difícil, porque yo no sé si me quiere por quien soy o por lo que tengo, y pues por lo general lo quieren por lo que tienen, ¿no? O las niñas como que se acomodan ahí y dicen, bueno, pues no estaría mal, ¿no? Como que resolvemos la vida tan sencillo. Entonces se hace muy complicado, que también un poco leía que las personas famosas, así los rockstars y las cuestiones que tienen que ver con miles y millones de seguidores, por eso acaban mucho entre ellos, que no es una cuestión como de, ah, bueno, tú tienes que ser famoso para que entonces yo acabe contigo, sino que se juntan mucho entre ellos para tratar medio de descartar esa parte, de decir, bueno, pues por lo menos no es por interés, ¿no?
Sí, por lo menos estoy al mismo que... Oye, tenemos que ir una pausa, y ahora que regresemos sí me gustaría que platicaras, pues concretamente de estas, o sea, cómo... porque lo ejemplifica muy bien cómo Enrique Rojas, este gran español, nos dice, ¿no? ¿En dónde estamos viviendo? Porque yo recuerdo muy bien en su libro que dice, no es que lo queramos hacer voluntariamente, es que a veces son corrientes ideológicas que ni te das cuenta. Entonces, que nos digas ahorita cuáles son y veamos sinceramente qué tan atrapadas estás. Y además nos traes una sorpresa, que ahora que regresemos nos vas a decir algunos boletos para acudir a ver a este gran autor. Volvemos.
Día a día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Bueno, tenemos 5 pases para este seminario, y es que viene Enrique Rojas, que es el autor de este libro, El Hombre Light. Es el miércoles 13 de marzo de 2013, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. Es este seminario, El Hombre Light en Busca del Sentido. No es Enrique Rojas solo, sino también hay otros 3 conferencistas, y es en el Teatro Banamex, ahí en Plaza Céntrica, en Santa Fe, aquí en el poniente de la ciudad. Así es que nos llamen al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o al 01800-3058-100, larga distancia, sin costo. Coba, ¿quieres que nos digan algo en especial?
Sí, que nos digan algo relacionado a este tema, a ver qué es la cultura light o en qué, ¿no? O qué te gusta.
Más que la cultura light, ¿qué es la parte donde a lo mejor tú flaqueas de
Exacto.
esa parte
yo
light,
me
¿no?
encantaría que ellas mismas ahorita se hicieran una rápida reflexión y decir, yo creo que yo soy light por esto.
Por esto, anda.
O yo creo que no soy light.
O que no soy light por esto.
Ahora, pues, me parece muy bien.
Las primeras 5 son estos pases para esta... para este seminario de con Enrique Rojas, que además van a estar Marían Rojas, la maestra Isabel Llorente, y Joaquín, el psicólogo Joaquín Marván.
Muy bien. Oye, Cuadonga, si yo te preguntara así, porque decíamos estas ideologías, estas corrientes, que luego no te das cuenta, porque pasa mucho, como que te están manejando la teoría y dices, ay, pues sí, qué bonito, ¿no? Y luego cuando te das cuenta, pues resulta
la tienes que aplicar,
que
¿no?
la aplicas o que yo estoy ahí. Entonces, ¿cuál es? Si yo te preguntara si algunas epidemias o algunas corrientes fuertes que estamos viviendo todos nosotros, mexicanos, ¿no? Nada de que los americanos y los europeos, ¿no? Aquí en México, más o menos, ¿cuáles dirías?
Fíjate, lo que sucede aquí en México es que una de las grandísimas epidemias es el hogar roto, en donde la mayoría de las mujeres, vaya, y no es roto porque tengan culpa alguna, me refiero por la circunstancia de las oportunidades que el país está brindando, son mujeres que se quedan embarazadas y se quedan con hijos, y ellos se van a buscar un mejor futuro, un mejor porvenir para su familia. Entonces, se queda la mamá, la abuelita, educando a las criaturas. Entonces, este hogar roto hace una... como una rotura en lo que es el tejido la de la sociedad, ¿no?
Y fíjate que me decían el otro día que ya tienen un nombre, los llamados papás periféricos, que también son, por ejemplo, hay gran cantidad de hombres que se dedican, pues que trabajan en trailers, que trabajan en otras ciudades, entonces que a veces, por ejemplo, están toda la semana fuera y nada más llegan sábado y domingo o los días que les toca, o cualquier otro, los que trabajan en como pilotos de avión, muchos hombres que no trabajan cerca de donde viven, entonces lógicamente están varios días fuera de su casa.
Fíjate, entonces la presencia paterna o la presencia de la figura varonil en el hogar está bastante carente. Otra de las grandes epidemias es que son las drogas, pero no solamente las drogas, me refiero a alcohol o me refiero a drogas intravenosas o cemento, sino drogas como adicción. Adicción lo podemos entender de una forma muy sencilla, sin dicción. Dicción es la capacidad de poder expresar lo que siento. Entonces, cuando yo soy adicta, es decir, no tengo la capacidad de poder expresar lo que estoy sintiendo, porque ni siquiera me siento y me doy el tiempo de poderme reflexionar qué estoy sintiendo. O sea, ¿qué me está pasando de estar aquí sentada frente a ustedes y de poder expresar lo que quiero transmitir? Entonces, a eso me refiero como adicción, como esa falta de darnos tiempo, todos, en todos los niveles, a sentarme un minuto a reflexionar qué siento, para qué lo siento y qué voy a hacer con eso. Entonces, a esa adicción me refiero, a la adicción de falta de tiempo para mí, para sentarme a saber quién soy, y mi tiempo libre me lo dedico a la televisión, a las telenovelas, al internet, al Facebook, a todos estos medios de comunicación.
O sea, tú lo que dices es, estamos bombardeados de tanta información, que lo último que haces es como que frenar un poquito el coche en el día y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Ya deja tú que lo platiques, porque no lo platico, casi no platicamos de sentimientos. Ni siquiera te lo preguntas a ti mismo. Entonces hay mil veces, a mí me pasa mucho que cuando estoy, me estoy dando cuenta que le estoy hablando mal a la gente, que estoy siendo como
agresivo,
tosco, hasta déspota, y de repente hilo que no he comido. Entonces digo, bueno, lo que tengo es hambre, y del hambre me puso de malas, y entonces ya la pagaron todos los demás que están aquí a mi alrededor, pero porque no había yo he entendido que lo que tenía era hambre, porque no tuve un segundo de parar ni siquiera para comer.
Es que te digo, la epidemia es interna, yo tengo un cuerpo que tengo que atender, una necesidad de comer, de vestir, de hacer ejercicio, de satisfacer mis necesidades físicas. Yo tengo una inteligencia que me sirve para recibir información, procesarla y saber qué hago con ella. Y también tengo un espíritu que tiene una necesidad de una búsqueda, de un más allá de lo que está en este planeta Tierra. Entonces, si yo estoy atento de lo que me pasa físicamente, de lo que me pasa en mi intelecto y de lo que me pasa en mi parte emocional, hago contacto conmigo y muy probablemente dejo de ser una mujer, digamos que me quedo en la superficialidad de las cosas.
Pero a veces cuando es más fácil, ¿no? Dejarte llevar pues por lo que va decidiendo por el día. Esos momentos que tú dices esos momentos que tú dices de reflexión, yo también coincido contigo, son muy importantes, pero la verdad te comprometen. Yo hace poco platicaba, ¿no?, con unas señoras que me decían, "Oye, ¿por qué no vas, por ejemplo, a la escuela de tus hijos, a estas cuestiones de escuela de padres que hay?" Y me dice, "La verdad, porque deja tú que me dé flojera, porque al ir allá, hijo, me voy a comprometer." Claro. O sea, resulta que me están diciendo que le tengo que meter disciplina, que le tengo que dedicar tiempo, que tengo que tener, y no quiero hacerlo. O sea, yo no sé si, y esa es mi pregunta, si a veces es más fácil mantenerte en esa superficialidad, en esa lightness, vamos a llamarlo flotando. Así, flotando, y dices, ay, mejor no me comprometo con nada, porque ¿para qué? ¡Qué flojera! Y todo el mundo te dice, es que no tengo tiempo. No, pues ahí voy.
Me encantaría invitar a Radio Escucha, a todas aquellas que nos están oyendo, o aquellos que nos están oyendo, donde quiera que se encuentren, que dejar que la vida te viva, quizá momentáneamente es mucho más fácil. ¿A qué me refiero que la vida te viva? Es, pues, como veo hoy, como si estuviera jugando baraja, ¿no? Pues, como veo hoy, tiro mi carta, como veo hoy. La vida ya tiró las cartas. O sea, tú ya tienes unas cartas, tú ya naciste en una ciudad, en una provincia, con una familia, en un estado, con una vida. Pero de ahí, lo que sucede en el día a día depende de ti. Entonces es, yo decido lo que va a suceder en mi día a día. No, el día decide lo que me va a suceder a mí.
Yo creo que es algo de lo más padre que tiene la vida en cuanto a justicia. Es decir, hayas nacido, no es que la vida sea justa, porque a veces no lo es, pero yo me refiero, cualquier persona que haya nacido, donde haya nacido, desde el príncipe hasta el que nació en las peores condiciones, tiene la posibilidad de superarse y de ser mejor.
Por supuesto.
Pero eso es solo una lección de cada quien que viva su vida.
Pero ¿sabes de dónde parte la lección de siempre saber que el mejor jardín es el tuyo? Porque siempre el jardín del vecino es el más
mejor,
verde.
Claro.
Pero no, el mejor jardín es el mío cuando me doy cuenta que las habilidades que yo tengo, nadie las tiene como yo. Hasta cocinar un arroz. Si yo el arroz le pongo todas las ganas del mundo, me siento luego con cariño y de verdad me esfuerzo por darle un arroz a mis hijos hoy que lleguen a comer. Si me da para arroz, ese es el chiste. Que valore yo el hacer un arroz. No tengo que ser una gran persona, no tengo que ser un gran político para que mi vida cobre sentido. Eso me refiero. En tu cotidianidad, en tu día a día, tú puedes tomar las riendas de tu vida y no que el caballo se desboque.
Ahora, ¿cómo darle sentido a tu vida sin depender de los demás? Porque muchas veces yo trasciendo a través de mi pareja. Y luego cuando oigo muchísimos papás que dicen, no hombre, es que este bebé le dio el sentido a mi vida. ¿Cómo haces para que no dependa de otras personas y que dependa de ti?
Es que fíjate, el gran sentido de la vida radica en el interior de la persona. Mi felicidad...
Sí, o sea, no lo debes de basar en otra, ahorita que apuntaba Alonso, de decir mi pareja o mis hijos.
Es decir, te tengo una novedad, Alonso, grandísima novedad. Tu felicidad, si la basas en tu pareja, estás perdido. Porque tu pareja puede ser que sea momentánea. Porque hasta la vida te la puede arrancar.
Pero luego nos dicen, como venga, que no, la pareja y la media naranja y todo, lo somos una sola. Eso no es cierto.
No. Toda la felicidad, la plenitud, la satisfacción, la realización y el éxito viene de dentro. Nunca. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. O sea, es decir, cuando yo me abro hacia el de enfrente, la felicidad es un camino, no es una meta. Porque mientras me distraigo en la meta, me pierdo todo el camino. Y cuando llego, digo, ¡qué barbaridad! Como un olímpico, ¿no? ¿Has visto un atleta olímpico? 4 años tiene una vida... Para mí de infierno, lo respeto muchísimo porque ese es su proyecto de vida.
Para mí de infierno también.
Pero bueno, conmigo, le invierten 16 horas al día, duermen 4 y no tienen una vida social, pero lo cual respeto mucho porque su meta en la vida es esa, ¿no? ¿Cuánto tiempo se cuelga en la medalla?
Sí, sí, sí.
Eso les ameritó 8 años de esfuerzo. Por 1 minuto y medio que tocan su himno.
Y lo que, y además lo que tiene que disfrutar o entender o apreciar el atleta olímpico es el proceso, el levantarte diario y decir, pues vámonos, órale, a la Jusco.
Fíjate que si el atleta no goza y no aprovecha las 16 horas que está en el entrenamiento, sería un infierno los 8 años que entrena.
Casi que sería imposible.
Por el canje de los 3 minutos que se cuelga la medalla. Entonces, en tu día a día es, cuélgate la medalla diario, en el camino, en el minuto, ahorita que me estás escuchando.
Fíjate que ahorita, ahora estuvo Nadal en México, este gran tenista, y me impresionó una entrevista que le hacen, y él dice, cuando empecé a ganar, porque él fue de los primeros del año, y eso ahorita regresamos ya, retomamos este tema, tomé todo como natural, ay, qué fácil, gané Francia, gané Wimbledon, gané tales, ¿no? Y cuando empecé a perder, o sea, porque él perdió, se lastimó, dijo, me empecé a dar cuenta, sí, que cada partido que juego es importante. ¿Y cuál ha sido el partido más importante de mi vida? El que jugué ayer en México, y aparte era en cuartos de final, ni siquiera era la final. Entonces, la perspectiva, dijo, y él dice, aprendí a gozar el momento, y no nada más. Tenemos que ir a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos llama Aide Catalina Galván de Iztapalapa. Pido una felicitación para mi hijo Juan Manuel Padilla Galván, que lo quiero mucho y espero mucho de él. Diario escuchamos el programa. Bueno, pues muchas felicidades a Juan Manuel Padilla. Gracias, Aide, por llamarnos. Estamos aquí con Covadonga Villar platicando el tema Hombre Light. Decíamos, es alguien, ¿verdad?, que independientemente de la meta que tiene, pues sabe vivir todo este proceso. Yo resumía lo que decía este gran tenista Nadal, y sí me impresionó mucho porque dijo, ahora en Acapulco, que podría ser un partido que no le importara,
sí,
ahora...
Él no solo disfruta las finales en Wimbledon, que eso es lo que...
Pero fíjate lo que fue su reflexión, ahora sí disfruto esta final.
Ahora sí.
Ahora sí, porque en la época en que yo ganaba, en los años que ganaba todo...
Que lo dio por
como
hecho.
Como que lo di por hecho. Ay, soy tan bueno y ya soy... Y de repente se lastima y se da cuenta, pues ya no soy tan bueno. Y entonces le vuelve a dar importancia a una cosa que para él pues podía ser.
En el deporte por eso los grandes son grandes. Yo escuchaba en la mañana con Sergio Sarmiento a Domínguez Muro y Alfredo decía que por eso, independientemente de que nos caiga bien o mal, el Real Madrid es un equipo grande. Y ayer lo demostró en el asunto en decir, no importa que tengas las condiciones adversas y no importa contra quién juegues, tú da tu 100% y juega al tope. Y es que lo que pasa es que este tipo de equipos, como Madrid, Barcelona, todos estos Pumas, obviamente, todo el mundo les juega al 100%. Todo el mundo, hasta el más chiquito, les juega como si fuera una final. Porque, pues, ¿por qué es el Real Madrid? ¿Por qué es el Barcelona? Pero ¿por qué ellos son grandes? Y es porque no solo disfrutan cuando ganan, a lo mejor, yo qué sé, el campeonato, la copa, lo que sea, sino cada partido dan el 100% y por eso son grandes, que es la diferencia que platicábamos ahorita, Coba, de que siempre vamos pateando la felicidad. Dices, bueno, es que la felicidad me va a llegar cuando tenga el trabajo que gane tanta lana. La felicidad me va a llegar cuando encuentre a la mujer de mi vida. La felicidad me va a llegar cuando ya no rente y entonces compre. La felicidad me va a llegar cuando, en vez de tener este coche que le subo la ventana y rechina, tenga uno eléctrico.
Y la felicidad nunca llega, si te das cuenta. Porque, como dices, la vas pateando. Entonces la vas postergando.
Pero a ver, te puedes equivocar, porque yo sí he platicado con mujeres, por ejemplo, que dicen, oye, perdóname, yo toda mi vida me dediqué a ser una buena esposa, a ser una buena mamá, me volqué en mis hijos, y ahora tengo 50 años, tengo 55 años, y pues resulta que no me siento feliz y no tengo un proyecto de vida. Yo, mi pregunta es, ¿cómo tener un proyecto de vida que, lo que apuntaba Alonso, que no dependa también de otras personas?
Es que es lo que te decía al principio, es la vida viene de dentro, no viene de fuera. El que respira eres tú, la respiración, pero tú tomas el aire de afuera. Entonces, si esta mujer que volcó su vida 50 años en sus hijos, ese fue su gran sentido, y no hay errores. Estoy orgullosa de lo que hizo. Ve el pasado como trampolín o como sofá, ¿no? O sea, porque ella se está sentando como a ver, híjole, pues me dediqué nada más a ver a mis hijos, y luego entonces mis hijos se van y yo ya no tengo vida. No, ¿qué crees? Tienes una gran vida por delante. Siéntate y haz un proyecto de vida hoy. Pero
a
no,
ver, ¿ese proyecto cambia? O sea, ¿lo vas cambiando?
Por supuesto que lo tienes que ir renovando. El hombre es un ser en proceso, no es un hombre, el hombre no es un, es un, no es una, no, no es una obra de arte terminada. El hombre es una obra de arte constante, en donde diario le pones pinceladas. Es un rompecabezas donde tienes una infinidad de piezas que te dieron para armar y que vas poniendo pieza por pieza, y que realmente nunca ves la obra de arte hasta que llega el final de tus días. Y realmente eso es lo que decías de la trascendencia. Cuando la trascendencia es cuando ya no estoy, ¿qué dejé? Es estar presente cuando ya estoy ausente. Pero eso lo construyes, vuelvo a lo mismo, en el día a día, ¿no? Es decir, ten metas, en todos los casos tú ten metas, pero las metas son demasiado lejanas. Entonces, el objetivo es el que yo quiero escribir un libro, o yo quiero ser la, abrir un changarro de un restaurante, o yo quiero ser un buen tenista, o yo quiero, sí, pero ¿qué vas a hacer hoy para mañana poder tener tu changarro? Con el deseo no tenemos la lámpara de Aladino. Es hoy me voy a levantar y entonces voy a empezar a investigar dónde hay un changarro que lo renten para que yo pueda ver cómo genero el dinero para pagar el changarro. ¿Me entiendes? El proyecto de vida está en el aquí y en el ahora. Con tu inteligencia lo planeas, pero con tu voluntad lo realizas. Pero lo realizas hoy.
La voluntad de hoy en día es más, está más flojita que la de antes, ¿o cómo la ves?
Bastante,
¿cómo la
más sientes? Flojita.
La voluntad es un músculo, literal. La voluntad la puedes asemejar a un músculo. Si tú de pronto te levantas hoy y dices, voy a correr 10 kilómetros, chance y los corras, no sé cómo acabes. No te auguro un buen final.
Claro.
Uno, no creo que lo logres, y dos, no creo que tu cuerpo te lo agradezca.
Oye, al día siguiente no te puedes ni mover.
Y en los dos siguientes días vas a estar dopado.
Sí, ayer jugué fútbol y ahorita me duele hasta la una.
Claro, o sea, no puedes.
Entonces la voluntad es un músculo que se desarrolla, idéntico que las piernas para correr. O sea, si yo quiero correr una carrera de 10 kilómetros, tengo que empezar corriendo primero. Camino 10 minutos diarios, luego entonces camino 20, luego entonces troto 10, camino 1 y me voy preparando para la carrera. Lo mismo es la voluntad. La voluntad se desarrolla en pequeños y en pequeños momentos, en el día a día, Alonso, no en el gran evento.
Una vez escuché una frase que me pues entre que no me gustó porque me comprometió mucho.
Bueno, pero se te quedó, quiere decir.
No, no, pero muchísimo. Eso es como lema de vida.
Se confrontó.
Obviamente. Y tiene que ver con que, pues, qué es lo que tú vales, ¿no? Y bueno, pues, no puedes determinar cuánto vales, en obviamente, en función de lo que tienes, ni de lo que haces, porque eso es determinado mucho por dónde naciste y un poco la suerte. Pero este tema de que tú vales lo que vale tu voluntad, esa frase dije, chin, caray, está dura.
Claro, ahora...
Porque al final del día, a cada quien nos cuesta trabajo muchas cosas. Hay quien correr estos 10 kilómetros, vaya, es cuestión de todos los días y le da igual. Pero a lo mejor a mí me cuesta más y a mí hay cosas que se me hacen más fáciles que a ti. O sea, cada quien tiene su talón de Aquiles y el tema es que tu voluntad determina lo que tú vales.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa. La voluntad a veces nos las han interpretado mal. O bueno, para menos, como a mí me la explicaron de pequeña, la voluntad me parecía como algo imposible de lograr. Era como educarla en pequeños sacrificios, ya sabes, de no te comas el chocolate en este momento y mañana no te comas el... A mí no me interesaba no comerme el chocolate.
Cuando sí, no representaba nada para ti.
No dices, me daba idéntico, entonces no podía entrenar yo mi voluntad así, porque para mí no tenía ningún sentido no comerme el chocolate, no entendía para qué no me comía el chocolate.
Claro.
Si no me hacía daño alguno. Entonces, hasta que un día leí una frase sabia que es que la voluntad se ejercita cuando tengo un objetivo claro, es decir, si yo tengo un para qué, encuentro cualquier cómo, y ahí es donde se acciona la voluntad. Es decir, si yo tengo 20 kilos de sobrepeso, y los de afuera me están diciendo, ay, qué gorda eres una puerca, qué barbaridad, no te queda la ropa. ¿De dónde viene? ¡De fuera!
Claro.
El bombardeo viene de fuera. Yo soy la que me tengo que convencer de que yo quiero, deseo y necesito ser delgada porque quiero parecerme a... Y pego la foto en el refrigerador o pego la foto en mi buró o la tengo todo el tiempo cerca de una silueta que me parezca agradable. Entonces, ahí, cuando yo veo el sentido, cuando verdaderamente lo quiero y lo deseo, es cuando acciono la voluntad.
Y cuando te gusta esto.
Cuando amo eso, cuando amo por lo que voy, acciono la voluntad.
Pero a ver,
entonces,
Cobayo...
Entonces es mucho más fácil hacerlo y no comerme el chocolate porque encuentro un sentido.
Pero a ver, ahí hay una cosa. ¿Qué pasa si ese rango de voluntad, ese rato, pues resulta que no es un día, sino son... muchos días o muchos años, porque si algo yo veo ahorita es que ya no tenemos paciencia, o sea, ya como que quieres rápidamente, o sea, me propongo esto, pero lo quiero lograr la semana que entra.
Sí, quiero bajar de peso,
o sea, quiero bajar 20 kilos, pero lo quiero ya, a mí no que me vengan que 2 años.
Ese es el hombre light, el que quiere respuestas inmediatas, porque todo lo tiene inmediato.
ya no pega.
Ahí es donde nos enganchamos en el hombre light, porque claro, si yo vivo en una cultura donde me puedo comer unos polvos, que me dicen, entrecomillado, que puedo bajar 20 kilos en 2 semanas, ¿cómo te van a dejar el metabolismo? Me pregunto yo. Ese es el hombre light. El que no quiero menor esfuerzo. Yo me quiero devorar 20 polvos y me destrozo la tiroides y el metabolismo. ¿Pero qué crees? Bajé mis 20 kilos. ¿Y sabes cuándo los vas a recuperar? En 2 semanas.
Ahora, un poquito poniéndonos del lado del abogado del diablo. ¿Por qué la ley del mínimo esfuerzo es mala? O sea, la verdad, pues ¿para qué me esfuerzo más si voy a obtener el mismo resultado? ¿Para qué? O sea, si está rico, está a gusto.
Es que, Alonso, ¿qué crees? Que la ley del mínimo esfuerzo sí existe cuando tu voluntad se acciona por lo que verdaderamente quieres. Ahí te va. ¿Tienes novia?
Ejemplo,
¿tienes novia?
No.
¿Te gusta alguna? No quiero nombres, no me interesa.
No, ahorita, sinceramente no.
Entonces, ¿para qué? A ver, yo te voy a decir, ándale, Alonso, ten novia. Mira, esa que está ahí enfrente, ¿qué tal de guapa está? Ándale, échale ganitas. ¿Te interesa hoy o no te interesa?
Pues digo, no porque tú me lo digas, ¿no? O sea, pues,
exacto,
no
te interesa accionar la voluntad para ir a acercarte a la muchacha que yo te quiero presentar, porque ni siquiera te interesa hoy. Entonces no accionas tu voluntad, ni tu creatividad, ni tu imaginación, ni tus habilidades, ni tus herramientas para ligarte a la chava. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, cuando tú encuentras a una mujer que le encuentras lo que tú quieres, que te atrae físicamente, que aparte es inteligente, que aparte tiene las características que tú quieres, ¿qué pasa? ¿Utilizas la voluntad para conquistarla o no?
Sí, claro.
¿Y te cuesta trabajo?
Pues hay veces que sí también, ¿no? O sea, menos que el que te costaría...
¿Pero lo haces?
Claro, sí.
Claro. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos ya aquí a 3 ganadores. Nos quedan todavía 2, ¿verdad? Llámenos para acudir a este seminario del doctor Enrique Rojas el próximo miércoles 13 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Llámenos.
Día a día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, continuamos aquí platicando. Ya tenemos algunos 3 ganadoras, vamos a decir, y me vas a decir, Cuadonga, si es toda la cuestión de el hombre light. Belén Bautista de Ixtapalapa, felicitaciones por el programa, es fantástico el tema. Fanfarrón pertenece al tipo light, se cree en lo máximo, ¿sí? Y una de las personas que conozco es así. ¿Sí es cierto? Así como que me creo lo máximo y soy
como
fanfarrón.
Como que soy la muy...
¿Es ser light?
Mira, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Entonces, sí pertenecería, o sería muy radical hacer un juicio de valor tan difícil, pero un fanfarrón es aquel que necesita demostrar su valía en algo que no tiene.
Uh-huh. Entonces, la prepotencia.
Fíjate, cuando yo presumo es porque necesito que la gente me mire. Cuando la gente me mira es porque soy suficiente para que me miren. Entonces el fanfarrón yo sí lo encasillaría en el hombre.
En el hombre light.
Sí, por supuesto, porque necesita gritarle al mundo lo que no tiene.
Fíjate, sí, no me siento seguro,
y el mundo
entonces
no puede
te
mirar,
demuestro otra cosa.
Y el mundo no puede mirar lo que tiene y lo tilda de fanfarrón.
Hay una frase por ahí que dice, ¿no? Siéntate hasta atrás para que te hablen y te inviten a sentarte adelante y no te sientes hasta adelante para que te manden para atrás,
oye,
¿no?
Perdone, sí, claro, exacto. Oye, fíjese que está ocupado
este lugar, es para los importantes.
Sí. Imagínate, qué horror. Oye, Ana María Barrera Martínez de la Gustavo Madero, quizás a mí se me dificulta mucho tomar decisiones rápido. ¿Será esto una persona light?
Dice mira, ella. Ana María, no, lo que sucede no. Yo creo es, eso se llama confusión. Y la confusión, la única manera de desconfundirte es siéntate y trata de escribir los pros y los contras de la decisión que vas a tomar. Escribe en una hoja muy sencillo, la decisión que tengo por tomar es esta. Divides tu hoja y pones pros y contras, y lo que a donde lance la balanza, tomas.
Es que sabes que la indecisión es, por ahí decían, es un enemigo de lo que es la voluntad, porque es que no puedo mejor y no sé qué hacer, y ahí estás, ya estás, y nunca haces nada.
Y se convierte en un hábito.
Claro, hay gente
porque
muy indecisa.
Porque un hábito es la repetición constante de una acción. Entonces, si tú constantemente no te sabes distinguir si quieres agua o refresco, empieza con esos ejercicios y sé firme. Quiero agua, refresco, 20 minutos para decidir. No, agua y te la tomas y la saboreas.
¿Y sabes qué, Cuadonga? También, ya que decidiste algo, ya no estás volteando a ver otra
saborea
cuestión. Saborealo, porque yo creo que somos muy dados a que decido algo.
Aprensivos, te quedas en el otro. Le dijo, es que si hubiera
escogido refresco. Pero, Alonso, hasta tonterías, ¿verdad?
Es la cultura de que no hay.
Exacto, o me compré un suéter rojo, ¿verdad? ¿Y qué tal si me hubiera comprado el otro? ¿Y qué tal si el otro hubiera estado más...? Ya te compraste eso, ya. Exacto. Porque alguien me dijo, un día, el día que tú eliges en la vida... ¿Sí? Renuncias a lo demás. El día que te casas, ¿sí? Pues elegiste a tu marido y renunciaste a los demás. ¿Y cuántos se casan y están pensando todavía en el otro, en el exnovio? Y dices, pues no.
Empiezan a ver más guapas todas las demás.
Bueno, pues no, ya mejor olvídate, ya te vas hacia esto. Y nos dice Rocío Ruiz de Iztacalco, yo creo que yo no soy light, también es ganadora de este pase al seminario, porque no lleno mi cabeza de basura, o sea, es de ruido, utilizando el Facebook o el chat, ¿sí? Y aparte de ser una pérdida de tiempo. Entonces, algo que podría, o sea, yo a mí sí me gustaría un poco para cerrar todo esto, como ¿qué nos recomiendas para evitar caer en en esta superficialidad?
Vorágine, ¿no?
Sí, y sobre todo, pues, buscar la tranquilidad, ser más felices, vivir más en paz.
Mira, lo que yo recomendaría es tan sencillo como vive el aquí y el ahora. Es tu única realidad. Tú no sabes si en 10 minutos vas a estar vivo. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Entonces, lo que yo podría recomendar para poder... de verdad que tu vida cobre un sentido, es el sentido de la vida está en el aquí y en el ahora. Disfruta con responsabilidad.
Es que ahí hay el peligro de decir, mejor me la paso bien ahorita
no,
y lo que venga después,
no, porque
quién sabe.
Tengo una novedad, no es pasártela bien todo el... vaya, lo que decía Alonso, no se trata de pasártela mal tampoco, sino es atiende tu cuerpo, atiende tu inteligencia y atiende tu espíritu. Y logra un equilibrio entre esos tres. Y de ahí vive el día y el momento, pero con responsabilidad. Ojo, lo quiero dejar clarísimo. Responsabilidad es la habilidad que yo tengo para responder en el minuto lo que estoy eligiendo. Y como tú bien decías, elegir es renunciar. Y cuando ya elegí, disfruta lo que elegí. Es valora lo que sí tienes y deja de estar mirando lo que no existe.
Con lo que tienes.
Vive, como diría nuestro grandísimo Napoleón, ¿no? Abre tus brazos fuertes a la vida, ¿no? Y deja de estar a la deriva, porque del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás.
Claro, sí, tiene bastante aquí. Oye, tenemos aquí ya dos más ganadoras. Bueno, tenemos más, pero ya se quedaron. Ahorita nos vas a dar informes las personas que no, ya no pudieron. Pilar Chávez de Coyoacán. Un hombre light es una persona que no es coherente con su manera de pensar y vive todo a la ligera. ¿De qué te ríes?
De una llamada, o sea, con mucho respeto, pero nos dice Teresa Ramírez de la Gustavo Amadero. El señor Alonso tiene mucha experiencia, pero es muy light y él sí es un fanfarrón.
Ándale, pues.
No se preocupen, ahora acabando el programa platico yo con él. Para que se vuelve un hombre de contenido.
Le mando un beso a la señora Teresa Ramírez.
Claro. Oye, y Lucero Vázquez Anaya es la quinta ganadora de estos premios, que por cierto pueden pasar ustedes a recogerlos a partir de este viernes en artículo 123, número 90, con copia de identificación. Y nos dice Lucero, he caído en esto de ser light por tomar cursos muy cortos de 2 meses y me doy cuenta que no son suficientes para mis conocimientos. Por ejemplo, estos cursos de computación, que a la larga, por no tomar un curso de un año, me hubieran podido servir más. Es decir, como que lo que tú apuntabas, ¿no? Quiero
deja
todo
de arrepentirte,
rápido.
Pero ojo, deja de arrepentirte de lo que no hiciste. Mejor hoy empieza a hacer lo que quieres hacer para que no te estés arrepintiendo de lo que dejaste de hacer.
Entonces, oye, actúa. Nos dice Elba Rosa Alfaro de la Benito Juárez, te encuentras a muchísima gente light en la vida, gente que por el dinero cambia su forma de ser y de pensar. El ser humano es muy complejo.
Pero el ser humano también es una belleza. Y el ser humano, el único ser humano que te tienes que hacer responsable eres tú. Entiendan todos los radioescuchas que la vida les regaló un ser humano del cual te tienes que hacer responsable. Única y exclusivamente. Y ese eres tú. Tú te tienes que atender tus necesidades, tú tienes que descubrir tus sentidos, tú tienes que descubrir tus herramientas, tú tienes que descubrir tus fronteras, tus límites y tus barreras y rómpelas. Rómpelas y ve más allá, pero en el día a día. Que es tu única realidad.
Ahora sí que por ahí me dijeron, atrévete a ser diferente, porque yo sí estoy convencida, Covadonga, cuando tenemos metas, cuando a veces la gente te critica, y ya viste y vela, y o velo, pues hay que hacer un lado a esto, claro que hay que saber escuchar, pero hay que hacer un lado a eso y atreverse a hacer, porque la gente que tiene éxito, la gente que logra algo, es aquella que se atrevió a cambiar. Tenemos algunas llamadas de personas que ya no pudieron, sí, ser acreedoras a estos pases, pero ¿qué pueden hacer? Que nos platiques. La semana que entra va a estar aquí el doctor Enrique Rojas. ¿Qué días va a estar? Va a estar, yo sé que martes 12 de marzo, miércoles 13 de marzo, pero ¿a dónde pueden dirigirse?
Mira, ahorita nos va a hacer favor Alonso de dar los datos.
Hay un par de teléfonos, el 5589-2561, es ahí Fuente de las Cibeles número 38, que es la iglesia de Częstochowa, la parroquia de Częstochowa, y por otro lado, el 5292-7984, que es la iglesia que está en Santa Fe, aquí en el poniente de la ciudad.
Ahí pueden tener informes, nada más para...
Informes y compra de boletos.
Perfecto, para decirles, el martes el tema que se va a tocar del seminario es Adiós a la depresión, y el miércoles 13 de marzo el tema del seminario es El hombre light en búsqueda de sentido. Es algo que podríamos aprovechar muchísimo, y cualquiera de ustedes puede accesar, va a estar en el Teatro Banamex, Plaza Céntrica en Santa Fe. Covadonga, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo te quiero agradecer muchísimo. Yo sé que tú vas a acompañar también al doctor Rojas en uno de estos seminarios dirigidos sobre todo a jóvenes.
A jóvenes, sí, los quiero invitar a esa conferencia. Se llama Juventud sin Adicciones, es en Zona Esmeralda y los boletos se venden en el Cedros de la Zona Esmeralda. Y sí, por último no se pierdan la oportunidad de escuchar a un hombre experto en el tema y de escuchar algunos consejos prácticos para tu vida diaria que puedes aplicar en el aquí y en el ahora. Es decir, atrévete a escuchar algo diferente.
Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Qué nos dirías en este tema, ¿sí? Para cerrar, ¿verdad? En no caer en ser una mujer, en no caer en ser un hombre light.
Que aprendas a valorar lo que sí tienes, a agradecerle a la vida quién eres, agradecer los momentos y las circunstancias, sea cual sea las que tengas, y que te conviertas en un doble A, entendido doble A como actitud con amor. Entonces, cuando tú tienes una actitud frente a la vida amorosa, todo en la vida marcha bien. Entonces, recuerda ahora el doble A como otro sentido, soy una persona con actitud y amorosa.
Muchísimas gracias, Covadonga Villar. Vamos a un mensaje patrocinador y regresamos con ustedes en Día a Día.